Bien, pues lo primero, buenas noches, Juan Luis Martínez y Francisco Paniagua.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos acompañan de nuevo en Revista de Economía los profesores del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, Juan Luis Martínez y Francisco Paniagua. Con ellos vamos a abordar cómo intervienen los agentes económicos en la protección del medio ambiente y nos detendremos en el sector público y su intervención fiscal. El próximo 7 de abril hablaremos de los consumidores y de las empresas y con ello cerraremos los cuatro capítulos de esta serie sobre economía y medio ambiente. La primera cuestión para Juan Luis Martínez. ¿Nos podría justificar la intervención del sector público como agente económico en el medio ambiente?
Creo recordar que en uno de los primeros programas hicimos alguna alusión a la justificación de la participación del sector público dentro de las políticas medioambientales por razones fundamentalmente económicas. El mercado falla en la asignación de determinados recursos medioambientales, produce efectos externos y esta justificación económica hace que el sector público participe activamente en la política de protección del medio ambiente. Pero hay una justificación que cada vez es mayor, es que las presiones sociales por parte de la opinión pública hace que el sector público se preocupe cada vez más de esta política, de esta sensibilización hacia el medio ambiente.
¿Y cuáles serían los instrumentos económicos que tiene el sector público como agente económico?
Bueno, los instrumentos son varios, económicos por una parte, son instrumentos denominados de controles directos y instrumentos de concienciación, información, educación que se engloban bajo el título de instrumentos de persuasión moral.
Bien, a propósito de estos instrumentos económicos, ya habíamos tocado algo de esto en los programas anteriores, pero nos gustaría que el profesor Paniagua nos explicase más detenidamente en qué consiste la propuesta relativa al impuesto sobre CO2.
Sí, la propuesta comunitaria relativa al impuesto sobre el dióxido de carbono es una propuesta añeja porque data de 1990, cuando el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Económica Europea propone a la Comisión Europea el estudio sobre la aplicación de instrumentos económicos para corregir o combatir el problema medioambiental. La formulación de la propuesta se realiza, no obstante, en el año 92 y sucesivamente prácticamente hasta el año 98, momento en el o fecha en la que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo hace una última propuesta relativa a la aplicación de impuestos medioambientales en la Comunidad Económica Europea, digamos corroborando el acierto o la idoneidad de aplicar un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono, pero ampliando esta propuesta a la aplicación de impuestos que penalicen también la sobreexplotación del uso de los recursos no renovables. El impuesto sobre el dióxido de carbono es un impuesto indirecto girado sobre el consumo de productos energéticos y que ha de abonar o de pagar el adquirente o el consumidor de estos productos. La base es una base mixta, formada por una parte por el valor energético de los productos consumidos y por otra parte sobre las emisiones de CO2, como se dice, como se simboliza normalmente el dióxido de carbono, en un 50%. El valor energético se mediría en gigajulios y las emisiones de gases de CO2 se medirían en toneladas. El impuesto tendría con carácter general una tarifa tal como 1.500 pesetas por tonelada de dióxido de carbono y 112 pesetas, quiero recordar, por gigajulio. Al mismo tiempo se contemplarían una serie de exenciones o deducciones fiscales, digamos desdoblada en exenciones objetivas, es decir, las destinadas a las industrias industrias o empresas generadoras de energías renovables y otras subjetivas destinadas a las empresas intensivas en el uso de capital energético y evidentemente ello con el fin de no restar competitividad a estas empresas europeas respecto a países tales como Estados Unidos o Japón, competidores directos de la economía europea.
Sí, Francisco Paniagua, junto a esta propuesta relativa al impuesto sobre dióxido de carbono, ¿existen otros impuestos que en este momento se estén preparando, se estén llevando a la práctica?
Sí, a nivel de países individuales existe una gran proliferación de impuestos. El último día hablábamos, si recuerdas, de los dos impuestos girados o aplicados a nivel autonómico en España, que son el impuesto sobre dióxido de nitrógeno y azufre aplicado en la comunidad autónoma gallega, y el impuesto sobre instalaciones y obras que inciden en el medio ambiente en la comunidad autonómica de Baleares, autónoma, perdón. En Europa existe, como he dicho antes, una gran proliferación o multiplicidad de impuestos. Y bueno, pues la relación sería muy larga, pero voy a tratar de sintetizártela. Las bases de estos impuestos serían fundamentalmente, como ya he dicho, otras emisiones adicionales a las de CO2, tales como dióxido de azufre y nitrógenos, vehículos, distinguiendo entre vehículos nuevos y vehículos de gran potencia, que serían gravados diferencialmente en más o en mayor medida que otros vehículos, y al mismo tiempo un gravamen diferencial favorable a los vehículos con catalizadores y vehículos eléctricos. Otra base sería la contaminación acústica, es decir, el ruido o emisiones sonoras del transporte. Otra base sería las emisiones de agua, es decir, sobre infraestructura y depuración de aguas. Residuos sólidos, que ya sabemos todos, evidentemente, el tratamiento diferencial de carburante, es decir, gravar más intensamente la gasolina respecto al gasoil, y también la gasolina con plomo respecto a la gasolina sin plomo, envases desechables y bolsas de plástico, y fertilizantes, es decir, distinguiendo entre fertilizantes o abonos animal, mineral y pesticidas. Es decir, una multiplicidad de bases que es aplicada con mayor o menor intensidad según los países. Por ejemplo, digamos, resumiendo, los países que más impuestos medioambientales de este tipo aplican son los países nórdicos, Holanda, Francia, curiosamente Portugal, Y en menor medida Alemania. España, ya sabemos y ya hemos dicho hace un momento, que la aplicación de impuestos medioambientales es mínima.
Sí, Juan Luis Martínez nos comentaba al principio otro de los instrumentos económicos, lo que se denomina controles directos. ¿En qué consisten estos instrumentos?
Bueno, fundamentalmente, para que se puedan aplicar esos otros instrumentos, como son los instrumentos fiscales, pues es necesario tener un marco en el cual se puedan desarrollar y aplicar estos impuestos. Este marco se recoge bajo el nombre genérico de controles directos, y entre los cuales podemos destacar los denominados estándares de emisión, que vienen a determinar pues cuáles son las cantidades mínimas o máximas, dependiendo del tipo de gas que se quiera medir, que es permisible para la salud humana, las imposiciones de niveles tecnológicos, es decir, qué tecnologías son las más apropiadas para desarrollar y cuáles tendrían que implantarse en determinados procesos productivos. Lógicamente, esas imposiciones pasan por el uso de tecnologías limpias. Regular las características de los inputs dentro de las actividades productivas. Otro control directo sería la clasificación de actividades económicas y, lógicamente, su autorización, bien a nivel local, bien a nivel de comunidad autónoma, bien a nivel nacional, etcétera. Y, sobre todo, otro control directo que hace referencia, sobre todo, al incumplimiento de ese marco normativo por parte de los agentes económicos serían las sanciones, que para que sean efectivas, pues lógicamente hay que tener un control bastante riguroso por parte de la administración pública. Y hay otro control directo que se escapa dentro de la lógica económica, pero que sin embargo se requiere en determinados momentos por la urgencia de la intervención directa de la administración pública. Y digo que se escapa la lógica de la economía en cuanto a que ese uso de instrumento de intervención directa por parte de la administración pública se financia con gasto público y por tanto hace discrepa con el principio de quien contamina paga, pero a veces es necesario y lógicamente justificable que intervenga directamente la administración pública en determinados casos medioambientales.
Sí, al hilo quizás también de lo que comentaba antes el profesor Paniagua en cuanto a la intervención pública y en cuanto a materia fiscal, a mí me gustaría que nos comentase si se ha producido un cambio de orientación en la política de investigación y desarrollo en la Unión Europea.
Efectivamente la ha habido, lo que sí te tengo que decir respecto a la intervención pública financiera, porque esto entraría dentro de un capítulo de suma importancia dentro de la política comunitaria y también dentro de la política nacional, que es el de las ayudas financieras. Ciertamente ha habido un cambio de orientación en los programas o en la política de inversión más desarrollo en el seno de la Comunidad Europea, y fundamentalmente destinada a la ciudad, es decir, a elevar la calidad de vida de las ciudades en Europa, y que se articula fundamentalmente en instrumentos aplicados o destinados a reducir las emisiones de CO2, precisamente, a resolver también el problema de la contaminación acústica, a promover el uso y generación de energías renovables, que esto es un tema muy interesante y al que podríamos dedicar, si te parece bien, un programa, que puede ser incluso el programa, el próximo programa, y fundamentalmente esto, es decir, fundamentalmente una política cimentada en estos tres o cuatro aspectos. Parece ser que van a destinar 14.000 millones de euros y que esta política va a abarcar los cuatro años próximos.
No, y sobre todo, uno de los objetivos también fundamentales dentro de la Unión Europea es fomentar la información a todos los niveles, a nivel empresa, a nivel consumidores, sobre el medio ambiente, precisamente, sobre la protección
al medio ambiente.
Bien, gracias a nuestros dos invitados, Francisco Paniagua y Juan Luis Martínez, profesores del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de nuestra universidad. Y dentro de unos días, concretamente el 7 de abril, volveremos a hablar con ellos de esta materia y nos centraremos especialmente en las empresas y en los consumidores. Gracias.
Buenas noches. Muchas gracias.